En nuestro país, desde el año 2006, rigen normas obligatorias dictadas para la obtención del carné de salud para la mujer, en este caso. Bueno, carné de salud necesario para conservar un trabajo o para obtener un trabajo nuevo. Entre las obligaciones se incluyen pautas que serían preventivas del cáncer de mama establecidas por la ordenanza del Ministerio de Salud Pública. El cáncer de mama es la enfermedad oncológica que tiene mayor preponderancia en la población femenina del Uruguay. A nivel nacional, la incidencia promedio de acuerdo a la tasa ajustada por edad es de 71 personas cada 100.000 habitantes y se eleva a 85 cada 100.000 habitantes si tomamos en cuenta Montevideo.
Son 640 la cantidad de muertes que se registran cada año en Uruguay por cáncer de mama, la mayoría en la capital. Y 1.800 es el número de casos que detectados en Uruguay, de 5 a 6 por día. Son 71 cada 100.000 habitantes en el país, según Raúl Memies. Y es así que en el 2013 la Cámara aprobó el proyecto que establece la obligatoriedad de los exámenes de mamografía y Papanicolaou, expresando que la obligación de la realización anual del examen ginecológico de Papanicolaou y también la mamografía para las mujeres es con el objetivo de mejorar la salud de la población a través de una política sanitaria de prevención.
Sí, obligatorio para obtener, por ejemplo, el carné de salud, importante para el ámbito laboral. Esta ley, promulgada con el aval y el consentimiento, por supuesto, del presidente de la República, Tabaré Vázquez, en aquel momento, en ese momento expresó en la jornada de comunitaria, en el marco del Día Nacional de Lucha contra el Cáncer, que el cáncer de mama se puede prevenir y se puede curar, porque el cáncer en general se puede curar. Es una de las enfermedades crónicas que más se puede curar si se diagnostica con tiempo, aseguró Vázquez en su exposición justamente. Sin embargo, esta disposición legal de la cual le hablamos, que tiene que ver con la obligatoriedad de la mamografía para muchos ciudadanos, se percibe como un abuso que daña la autonomía, el empleo, la independencia personal y la libertad de las mujeres uruguayas, dado que viola derechos humanos básicos respecto al consentimiento informado recogidos por la legislación internacional apoyados por Uruguay.
Esta es la postura de la organización Mujer y Salud en Uruguay, MISU, cuya misión es la promoción y defensa de la salud y derechos sexuales y los derechos reproductivos desde una perspectiva de género y generaciones. Es así que en su sitio expresan, dijimos, la abolición de la obligatoriedad de la mamografía en Uruguay como requisito en el carné de salud laboral. Negar ese derecho, negar el derecho al trabajo a una mujer por negarse al cribado del cáncer de mama es una política que falta a la ciencia y a la ética. También dice la página, podría exponer al Estado uruguayo a posibles demandas por la práctica ilegal de la exigencia de este estudio para condicionar el derecho al trabajo. Solicitamos que se respete en todos sus términos la ley 18.335, que garantiza la autonomía de los usuarios de servicios de salud y se deje sin efecto toda normativa. Esto es la postura de la organización Mujer y Salud en Uruguay, MISU, estamos justamente en contacto con la directora de MISU, con Lilian Abrasinskas. Bienvenida, Lilian, a La Nueva Mañana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Para conocer un poco más justamente sobre la organización y cuáles han sido los objetivos, comencemos por ahí para después ahondar un poquito más sobre lo que planteaban con respecto a la obligatoriedad de la mamografía.
Bueno, MISU es una organización no gubernamental que trabajamos en la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Uh-huh. Tenemos como cometido justamente la investigación, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas, así como el promover el ejercicio del derecho por parte de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, MISU ha difundido en estos últimos años cuáles han sido las decisiones en términos normativos de la política pública en ir avanzando en distintas dimensiones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Uh-huh. En ese sentido, nos hemos encontrado con un progresivo una progresiva preocupación de ampliar la salud hacia las mujeres más allá de la materna, ¿no? Que era lo que caracterizaba la política pública en Uruguay, las políticas materno-infantiles, que desatendían otras dimensiones de los requerimientos de salud de las mujeres. Y en eso se han ido, ¿no?, generando y normativa, tanto decretos ministeriales como legislaciones, supuestamente para realmente proteger a las mujeres y ir hacia una política de promoción y prevención. El asunto es que en los últimos años hay una tendencia que, si bien la intención sería adecuada, ¿no?, preocuparse por la promoción y la prevención, las normativas que se están creando están basadas en una suerte de tutelaje sobre las mujeres, y en lugar de respetar la autonomía en la decisión, están optando por la obligatoriedad de determinadas prácticas médicas. Y en ese sentido, lo que está pasando es que empiezan a ser contradictorias, y lejos de respetar y preocuparse por los derechos de las mujeres, algunas de estas decisiones empiezan a ser preocupantes, en el sentido que estarían afectándonos más que lo que nos protege.
Bien, justamente eso es un punto interesante del argumento que ustedes manejan para realizar esta campaña contra la mamografía obligatoria. El tema de, respetar el derecho a la elección de las mujeres, pero también hay temas científicos que ustedes cuestionan acerca de qué beneficios podría traer para las mujeres realmente hacerse cada 2 años, creo que es, ¿no?, la mamografía obligatoria.
Claro, o sea, lo que está pasando, esto todo surge a partir de que llega a MISU una mujer, ¿no?, que había venido informándose sobre justamente la tendencia en el mundo con relación a la mamografía. Ella, en lugar de evadir, como mucha gente hace, la obligatoriedad que se pone en el 2006 en el carnet de salud para el trabajo, la obligatoriedad de realizarse una mamografía cada 2 años, empieza a hacer una demanda, o sea, una solicitud al ministerio diciéndole que ella no quiere exponerse a radiación porque se ha informado que en el mundo hay una tendencia a cuestionar a la mamografía como un medio efectivo para el diagnóstico precoz, y que la exposición a la radiación puede convertirse en un factor desencadenante en lugar de ser un método de diagnóstico. A raíz de ello empezamos a acompañar a Ana en toda la búsqueda de información y chequear realmente qué era lo que estaba pasando en el mundo, y es muy razonable el planteo de Ana, porque además empezamos a detectar otros problemas. Gran parte de los mamógrafos aparentemente que existen en el país no están debidamente calibrados, el riesgo de obtener falsos negativos y falsos positivos es muy alto. Los falsos positivos están determinando un sobrediagnóstico que además expone a las mujeres a intervenciones innecesarias y además a tratamientos que no serían requeridos. O sea, se abre todo un mundo en donde nos parece realmente por lo menos necesario debatir. Por lo menos necesario poner en cuestión, por lo menos a dar una señal de alerta hacia las autoridades, para que efectivamente tengamos muy presente que lo que se está haciendo no es más perjudicial que beneficiario hacia la salud de las mujeres. Porque además, estas cosas todos sabemos, las decisiones nadie pone en cuestión que no estén basadas en buena voluntad, pero los errores en estas decisiones no la pagan quienes toman las decisiones, la pagan las mujeres con su cuerpo y su salud. Y esto además nos parece que es crucial, porque detectando, cuando largamos esta campaña, fue muy interesante ver el grado de desinformación que existen en las propias mujeres. Muchas nos decían, bueno, pero esto es un horror, porque yo, gracias a la mamografía, evité tener cáncer. esto da cuenta que las propias mujeres están recurriendo a las mamografías y la información que te transmite desde las instituciones de salud por lo menos no es clara. Porque te realizas una mamografía, no vas a evitar tener cáncer. La mamografía en todo caso será un método de detección precoz.
Sí, incluso desde los actores políticos más destacados a veces se dice que la mejor manera de evitar el cáncer, en este caso de mama, es hacerse la mamografía, y en el caso del cáncer de cuello de útero es hacerse el PAP. No, en realidad es un método diagnóstico para tener un diagnóstico pronto y poder actuar de la mejor manera, pero no es una prevención.
Exactamente.
Ay, vos ves que hay una confusión ahí en la población en ese sentido.
Y por eso todo esto nos ha llevado, además, a todo esto, no solo en el 2006 por decreto se pone obligatoria en el carnet de salud, esto no ha pasado en el mundo. O sea, nadie te puede obligar a un método preventivo, más cuando esto tiene un impacto. No es lo mismo hacerte un Papa Nicolau, que lo que se hace es extraer, ¿no? Un poco de flujo o de células del cuello de útero, a exponerte a una radiación que salta.
Bien, como decías, no hay casos en el mundo donde en el carnet de salud se exija para obtenerlo la mamografía. Ustedes no conocen casos.
No hemos tratado de registrar, y no, al contrario, lo que hemos ido encontrando en el mundo es que hay un cuestionamiento al uso de la mamografía como método de detección precoz. Se están tratando de usar otros, se está tratando de tener consentimiento informado a las mujeres antes de someterla a la mamografía, y si tienen implantes mamarios mucho más, justamente tratándoles de informarles sobre las distintas consecuencias que tiene. Por lo tanto, es bastante irracional que en Uruguay se lo ponga como condición, y además como condición para mantener un trabajo u obtener uno, ¿no? Entonces, esto nos rechinó a nosotros como organización. Empezamos a trabajar con este grupo de mujeres que algunas de ellas tenían antecedentes y por lo tanto se informaron muchísimo más, y ahora estamos trabajando con la gente de medicina comunitaria y familiar, justamente profundizando más sobre lo que significa la prevención y la prevención cuaternaria. Y en ese sentido, para el 26 de mayo estamos organizando un debate abierto, porque, a ver, la preocupación, porque además nos preocupa que a nivel parlamentario algunos legisladores, y ya tienen media sanción en diputados, hacen una ley para ponérselo obligatoriamente a todo el mundo. Esto tiene riesgos. Trabajar en salud desde el parlamento debe ser muy cuidadoso, porque justamente hacen cosas que a veces no tienen el debido respaldo. Y tú sabes como yo que además en la década de los 90 la mercantilización de la salud y la alta tecnología con fines recaudatorios no siempre determina que el tener una cobertura de alta tecnología significa tener una mejor prevención y promover un mejor estado de salud en las personas, ¿no?
Esa sería una de las reacciones ulteriores, de las respuestas ulteriores, o de la de la intención ulterior de bueno, que la mamografía, si bien no es necesaria para todo el mundo, no es imprescindible, para todo el mundo, capaz que sí en las personas que tienen un alto riesgo. Bueno, según la organización en la que está, según MISU, bueno, podría ser uno de los factores por los cuales se aprobó en su momento la obligatoriedad de la mamografía.
En realidad no se sabe muy bien por qué se optó. Nosotros pensamos que obviamente nadie lo hace con malas intenciones, pero lo que sí es cierto es que no se hizo con toda la profundización, y menos aún en debate con las principales involucradas y las principales protagonistas, que son las propias mujeres. En general, en salud, salvo lo que es vacunación, todo lo que tiene que ver con obligar a las personas, hay que tener muchísimo cuidado. muchísimo cuidado, porque además las leyes tienen que armonizarse entre sí, y hay algo que uno tiene que respetar muchísimo como principio ético en salud, y es la autonomía de las personas para decidir el tratamiento, para decidir las condiciones y la forma en la cual puede transitar su propio cuidado, ¿no?
Exacto, según lo que plantean ustedes a través de la página web y la postura de MISU, estaría en contra todo esto con la ley 18.335 y la autonomía de los usuarios de servicios de salud.
Exactamente, exactamente. O sea, nosotros obviamente estamos de acuerdo con la promoción y la prevención y la intención de la reforma sanitaria de virar el sistema de salud hacia ese lugar. Pero lo que pasa es que también hay que tener en cuenta otras cosas. Y es, primero que hay un supuesto, y esto lo hemos ido confirmando a través de la propia campaña de no a la mamografía obligatoria, una suerte de sensación que deja un gusto misógino, y es: si a las mujeres no se nos obliga, no somos capaces de cuidarnos. No, hay como una subestimación de la capacidad racional y ética de las mujeres.
Y yo creo que los que menos se cuidan son los hombres, justamente, que muchas veces no se los obliga a hacer ciertos estudios. No sé si opinás lo mismo.
Sí, bueno, eso nosotros en MISU también lo hemos detectado, y más que nada en el campo de la salud sexual y reproductiva, con una encuesta de hogares a hombres entre 15 y 49 años, y efectivamente tienen cero sentimiento y cero sentido y cero conciencia de prevención y de que el cuidado en el campo, por lo menos de la salud sexual y la salud reproductiva, es también su responsabilidad y su derecho. Claro. Entonces, por lo tanto, yo creo que donde más hay que trabajar es en informar, es en que la gente tome conciencia de sus derechos, es en habilitar y sin duda garantizar el acceso universal a todo método de prevención. Pero lo que no se puede es imponer, lo que no se puede es obligar. Lo que la gente tiene que tener es absoluta libertad de autonomía para adoptar o no un acto de prevención o un tratamiento debidamente informado y sabiendo las consecuencias. De eso se trata esta campaña, como todas las campañas que estamos haciendo en términos del derecho a la salud, y fundamentalmente del derecho a la salud sexual y reproductiva. Y en ese sentido, nos parece fundamental que la gente se informe. La relación médico-paciente, además, vos sabés que es una relación intermediada por un nivel de inequidad en el poder, ¿no? Cuestionarle en una consulta a un médico alguna de sus, ¿no?, diagnósticos o de sus pronósticos, y en realidad
incluso preguntar a veces, incluso preguntar a veces, uno lo queda mirando.
Y como que hay una suerte de que el conocimiento está en el profesional. Tú en realidad sos de alguna manera alguien sometido a esa no cuestión del conocimiento del profesional que te está atendiendo. Y esto en realidad debe ir cambiando. Debe ir cambiando, porque en el terreno además de la promoción y de la prevención, el rol del profesional o del equipo de salud es otro. Es poner a disposición de las personas todas las condiciones y todos los medios para que esa persona pueda realmente tomar decisiones libres e informadas y hacerse cargo de su vida. De lo contrario, vamos a una sanitarización de la sociedad que es riesgosa.
Bien.
¿No? Es muy riesgosa.
Lilian, por último, ¿han habido contactos con el Ministerio de Salud Pública planteando alternativas, por ejemplo?
Bueno, esta administración en el Ministerio no ha tenido un canal de diálogo con la sociedad civil muy aceitado. No ha sido fácil. Incluso mecanismos en los cuales nosotros participamos como sociedad civil, como es la Comisión Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, ha sido muy difícil de funcionar, no ha tenido permanencia ni periodicidad, no es un ministerio, y particularmente vos sabés que están divididas las áreas. Todo el campo de salud sexual y reproductiva está bajo la órbita del viceministro, y el viceministro tiene una concepción muy medicalizada de la intervención en salud, y no suele ser muy abierto en entender o aceptar o escuchar otras versiones, otras dimensiones, otros abordajes. Entonces, ojalá que pudiéramos, pero no ha sido fácil. El intento, ya te digo, va a ser este 26, que lo vamos a hacer en el marco del 28 de mayo, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, con justamente la intención de esto, de dialogar, escuchar las distintas versiones, entender que menos en salud se pueden adoptar verdades únicas, y que además lo que nosotras aspiramos como MISU es que por lo menos la política en salud sea informada y que no se tomen decisiones de acuerdo a otros intereses, o que no sea muy transparente las razones, y además sea demostrable que esas razones están respondiendo a los requerimientos en salud de las personas y no a otros intereses, ¿no?
Bien, Lilian, muchas gracias por habernos acompañado aquí en La Nueva Mañana.
No, al contrario, gracias a ustedes y a las órdenes, porque nos parece que de esto poco se ha hablado y hay un manto de silencio que sería bueno romperlo para que la gente pueda pensar con mayor información y con capacidad crítica, ¿no?
Bien, les dejamos también la invitación a que ingresen a la página de MISU, misu.org.uy. Allí se encuentra toda la información sobre la campaña contra la obligatoriedad de la mamografía en Uruguay. Gracias, Lilian.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Era Lilian Abranciscas, directora de Mujer y Salud en Uruguay, con respecto entonces a la postura de la obligatoriedad de la mamografía, que decíamos pueden encontrar toda la información sobre la campaña en www.misu.org.uy.